Estamos en comunicación con el diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrés Blanco. Andrés, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago, Eduardo y a toda la audiencia.
Bueno, seguramente la preocupación por estos días, Andrés, como lo han venido haciendo en todo el transcurso de la pandemia, es la situación de los trabajadores, pero esta vez la justicia autorizó a avanzar en el remate de la cerámica Neuquén.
Así es, sí, la preocupación generalizada, porque estamos viviendo un momento muy difícil, muchos, ¿no? Trabajadores, trabajadoras, jóvenes, y en particular ahora con esta situación que se generó, que no es nueva, digamos, es una situación que veníamos nosotros denunciando y nos venimos organizando y dando la pelea hace bastante, ¿no? Desde Cerámica Neuquén. Y bueno, lamentablemente el día viernes nuestro compañero abogado Mariano Pedrero logró acceder a la notificación que el juez Cosentino del Juzgado Laboral 1 autoriza al martillero que está tramitando el remate de parte del inmueble de la fábrica a que, bueno, que se haga presente a hacer la constatación de tasación y de no ser posible por la imposibilidad de que nosotros se lo permitamos, bueno, hacer uso de la fuerza pública y llevar adelante un allanamiento, que es lo que dice estrictamente la manda que ha generado el juez Cosentino. La verdad que es una situación, más allá de los detalles jurídicos y técnicos que seguramente van a generar algunas consultas, el punto es que, hoy lo decíamos en la conferencia de prensa, es un crimen social. Estamos en un momento, como anunciamos al principio, ¿no? Digamos, donde se pierden fuentes de trabajo, se cierran fábricas, bueno, se precariza el trabajo de muchas personas, algunas ni siquiera tienen la posibilidad de organizarse sindicalmente, etcétera, etcétera. En una fábrica recuperada que está funcionando, que está produciendo, se intenta avanzar judicialmente con esta situación. La verdad que es un despropósito absoluto, ¿no? Así que hoy fue una muy buena conferencia de prensa que hicimos, muy acompañados por muchas organizaciones. Y bueno, con esa disposición, ¿no? A enfrentar lo que venga porque estamos resguardando ni más ni menos que el plato de comida de la familia ceramista, como lo venimos haciendo hace tanto tiempo, ¿no? En las distintas fábricas que estamos los compañeros y compañeras.
Claro. Bueno, esta empresa abandonada por el empresario Edgardo Philip, que dejó en la calle a 80 familias, 80 trabajadores, es lo que es el gran temor que de por estas horas, ¿no, Andrés?
Totalmente, sí. Sí, sí, y teniendo en cuenta una cuestión también, Eduardo, porque nos parece a nosotros importante, o sea, ¿por qué se da en este contexto? Porque además de eso, estamos viendo como en otras fábricas recuperadas, y nos llegó la noticia que también la TER, que es una empresa recuperada en Mendoza, está también siendo hostigada judicialmente. Bueno, las fábricas recuperadas en general han sido bastante vapuleadas, ¿no? Digamos, por las cuestiones económicas, a veces por embates judiciales. Pero nosotros lo que entendemos es que justamente en este momento se intenta hacer una escalada de estas características porque vamos a un escenario muy complejo donde mucha gente tal vez pelee por su trabajo y lo haga de la misma forma tomando el ejemplo de las experiencias de fábricas recuperadas. Entonces, de alguna manera nos parece a nosotros que es una forma también de transmitir un mensaje de que, bueno, de que no va a ser tan fácil, digamos, que el gobierno y las patronales no van a dejar que tan alegremente se sigan generando, digo alegremente en términos de casi burlesco, ¿no? Porque no fue para nada alegre, siempre fue con mucha lucha. Pero eso es lo que nosotros caracterizamos en las asambleas que estuvimos y en las reuniones que venimos haciendo entre compañeros y compañeras, de que hay una clara intencionalidad de marcar la cancha con respecto a las fábricas recuperadas. Y en todo caso, tan emblemática las fábricas ceramistas que venimos hace tanto tiempo, es la mejor forma, ¿no?, de transmitir un ejemplo. Eso es lo que nos preocupa y para eso nos preparamos, digamos, porque en ese contexto siempre nosotros analizamos el peor escenario y nos preparamos en función de eso. No sabemos, es inminente, digamos, porque la manda ya está liberada, con lo cual puede pasar hoy, puede pasar mañana, de que, bueno, se suceda esta situación. Y como se lo manifestó hoy algunos legisladores del Movimiento Popular Neuquino y a su presidente de bloque, Caparrós, digo, van a generar una crisis, una tensión social que los propios trabajadores y su familia han decidido resistir. Bueno, esperemos que eso no suceda, pero también nos parece que ya es un momento de pasar una ofensiva porque estamos permanentemente, ¿no?, con este fantasma de si se va a venir o no se va a venir el desalojo, si vamos a conseguir de fondo las soluciones. Bueno, vamos a apuntar los cañones, como se discutió en la asamblea, a buscar la solución de fondo y no seguir esperándola así, porque la verdad que esta incertidumbre, bueno, nada, complica mucho la salud mental de los compañeros, ¿no? De este punto de vista siempre es un ida y vuelta que no se puede seguir permitiendo.
Claro. Todo esto para finalmente conseguir el remate de la planta, Andrés.
Claro, el objetivo final es el remate de la planta. O sea, de poder ingresar el martillero que está dispuesto por el juez Cosentino, el paso siguiente es el remate. Y para el remate, la fábrica se tiene que desalojar. Básicamente ese sería el trámite procesal que seguiría. Pero el ingreso del martillero, del tasador, sería justamente para poner valor a cada cuestión y ya directamente iniciar el paso siguiente, que es directamente el desalojo. No hay otra instancia, digamos, es el desalojo, más allá de que ahora intentar ingresar, nosotros votamos nuestra asamblea no permitir el ingreso del martillero, lo que puede suceder es que está determinado el uso de la fuerza pública, con lo cual el ingreso del martillero puede ser en forma violenta también porque está determinado un allanamiento. Es muy compleja la situación, la verdad, y preocupante. Preocupante, volvemos a insistir con lo mismo, que en este momento tan complicado que estamos viviendo muchos y muchas, se intenta avanzar de esta manera contra las fábricas recuperadas.
Uh-huh. Los trabajadores han demostrado que ellos se pueden administrar.
Desde ya, sí, sí. Igual, viste que en esto hemos pasado muchos años, distintas crisis, ¿no? Digamos, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Nunca fue fácil sostener una experiencia contra el obrero. Muy complejo, ¿no? Sí. Y la industria ceramista en particular, Eduardo, lo que tiene es que depende mucho de una economía que está íntimamente ligada a la construcción, a la obra pública, ¿no? Entonces sufrimos muy de lleno a veces los vaivenes de la economía, con una economía muy dolarizada en lo que significa insumos y materias primas. Son todos elementos que hacen que todo sea muy complejo. Pero están funcionando las fábricas, estamos pudiendo vivir como podemos, un momento tan difícil como el de ahora, pero están las fábricas funcionando, con todas las dificultades del caso, pero está funcionando y son fuentes de trabajo. No, y además hay obra pública por hacer, no, porque estamos hablando del problema de la vivienda, el problema de las escuelas, el problema de los hospitales en este momento tan difícil que estamos viviendo. Bueno, ahí están las fábricas ceramistas dispuestas a que nuestros productos sean parte de la obra pública. Lamentablemente nunca fue la intención del gobierno hacerlo, por eso siempre hemos tenido nuestra pelea ahí con el gobierno, diciéndole, acá estamos las fábricas ceramistas, cómprenos los materiales para todas obras públicas que se hagan en la provincia.
Qué bárbaro. Mirá, Andrés, nosotros recién, leíamos ahí un informe de cómo se acrecientan los presupuestos en contexto de elecciones por parte del partido oficial, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces podría haber estado amparado este tipo de proyectos que usted se los denomina como proveedores del Estado y hubieran, por lo menos saber el rumbo de la plata que hoy le falta al Estado, ¿no? Que hoy lo hace un Estado endeudado, y preocupado, ¿no? Porque creo que es el segundo permiso para poderse endeudar para emitir LETES. Vos lo conocés al tema.
Sí, sí, sí. De hecho estuvo incorporado en el debate de legislatura y se votó efectivamente un nuevo endeudamiento por parte de la provincia. De hecho estamos haciendo ahora entre varios bloques, esto digamos, para decirlo con la justeza que merece, entre varios bloques nos hemos presentado a pedir informe de qué está pasando con ese endeudamiento que asumió como tal no solamente el gobierno provincial, sino que con el aval de la legislatura provincial, con la anuencia de todos los diputados, la mayoría de nosotros obviamente eso no lo votamos porque entendemos de que era un endeudamiento que va generando esa condena a futuro de generaciones y generaciones, ¿no? Y que sobre todo lo que tiene de grave es que no especifican dónde van esos fondos. Si nosotros tuviéramos claro de que nos vamos a endeudar y que esos recursos van a ir destinados a la primera línea de la salud, que van a ir destinados a viviendas, que van a ir destinados a obras de gas para que no se siga muriendo gente porque no tiene gas en sus casas. Si nosotros pudiéramos garantizar de que desde ya, bueno, no nos queda otra que endeudarnos, nos endeudamos, aunque no estamos a favor de los endeudamientos en general. Pero lo que quiero decir es que encima es parte de un circuito corrupto donde la obra pública, no solamente en la provincia, digo, porque esto es parte de algo que se ha reproducido tanto a nivel nacional como en otros lugares del mundo, la obra pública es muy permeable a la corrupción. Es la caja más volátil que hay en todo gobierno. ¿Por qué? Porque justamente lo que se pretende con la obra pública muchas veces es esos acuerdos licitatorios con sectores empresariales que si no son amigos del gobierno, si son amigos y si se colabora mutuamente, son los primeros que adquieren todas las obras. Como bueno, el ejemplo más claro es lo que está pasando con las obras textiles acá en Neuquén, Eduardo. La verdad es que es brutal. Yo quiero tomar la denuncia que están haciendo estas compañeras porque ellas se quedaron en la calle producto de la estafa de los hermanos Huerta. Los hermanos Huerta se fueron, las compañeras pelearon, recuperaron las máquinas, y resulta que el otro día fueron a presentarse en una licitación de la policía, creo que era que estaba llamando a la licitación, y ¿quién se presenta? Otra vez los Huerta. ¿Cómo puede ser que un tipo que confirmadamente estafó a Neuquén y a los neuquinos, que además atacó brutalmente a estas trabajadoras, vuelva a presentarse y esté impunemente trabajando, entre comillas digo, trabajando, estafando, siga estafando y presentándose en las licitaciones? Este ejemplo es recurrente, porque no hay ningún empresario preso por estafar, por solicitar créditos estatales. Siempre salen, se salvan y salen beneficiados, y si perdieron esta fábrica acá, se van a otra y lo vuelven a hacer en otro lugar, y en el medio quedamos, como siempre, el pueblo estafado, de alguna manera, ¿no? Porque somos los que bancamos toda esa fiesta que muchas veces los empresarios aprovechan y abusan. Te pido disculpas, porque la verdad me indignó. Bien. Hoy hablaba con Marina Catilado, que fue en la conferencia de prensa, y me dice Chaplin, estoy enojadísima, dice, hoy fuimos a presentar la licitación y nos encontramos otra vez que los Huertas se presentaron. Y uno dice, pero no puede ser. Y se comprobó de que los créditos del IADEP que le habían otorgado, que habían sido las prendas de las máquinas que se habían robado a los empresarios, fueron parte de una estafa. ¿Cómo puede ser? Y bueno, ahí estaban los Huertas, seguramente no pasando las necesidades que están pasando muchos trabajadores y trabajadoras en este momento, se presentó. Pero bueno, era un ejemplo para graficar de que esto es algo que se reproduce y que es un problema muy serio.
Está bien, porque bueno, se trata de trabajadores que bueno, en resumidas cuentas, como que se le quiere hacer pagar toda esta situación de crisis a los trabajadores, ¿no? Con el ajuste de reducir los sueldos, de no pagarle el aguinaldo, bueno, de todo lo que ha trascendido en este periodo de pandemia, bueno, y cómo es la situación también en Neuquén, ¿no? Saliéndonos de la agenda que tienen los medios hegemónicos de la región, conocer la verdadera situación de los trabajadores por la que están atravesando.
Sí, sí, totalmente. Y acá, tal vez la concentración que significa la capital neuquina, como es diversa, como tiene toda esa, ¿no?, esa redistribución de alguna manera de clases distanciadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno pasa por Neuquén, como pasa en la mayoría de las ciudades, ¿no? Recorre el centro, pasa por la ruta, la avenida Argentina, y se encuentra con una ciudad hermosa, ¿no? Pero que a 10 metros o a menos de un kilómetro tenés familias padeciendo necesidades extremas. Y cuando se habla incluso a veces de la... Porque esta situación que estamos viviendo de pandemia está dejando en evidencia muchas cosas, no solamente el problema sanitario, ¿no? Digamos, de esta preocupación que nos genera. El problema también de las familias que no tienen ni siquiera acceso al agua, que es algo que venimos peleando y peleando desde la legislatura. Queremos saber qué van a hacer con todas las barriadas que hay populares, donde hay tomas que han sido surgidos producto de que no hay política habitacional concreta, ¿no? Esto no es un invento de la gente que le gusta estar en estos crudos inviernos muriéndose de frío con sus hijos y calefaccionándose con lo que puede, y termina prendiéndosele fuego y muriendo muchas veces, como nos pasó ahora hace muy poco con este joven de Valentina Norte.
Lamentable.
Pero las explicaciones que da el gobierno provincial es lo que nos indigna, porque nosotros hicimos un pedido de informe, solamente un pedido de informe, que no es ni siquiera un proyecto de ley, era para trabajar en un proyecto a futuro, sobre la situación de la distribución de las políticas públicas o al respecto de la distribución del gas. Y el MPN lo negó. Ya tenían esta información, creo que estamos viviendo momentos de los peores, ¿no? Porque una cosa es que no tengan acuerdo con las políticas, los proyectos que nosotros presentamos, eso va de suyo y es lógico. Pero negar pedido de informe, creo que hemos llegado a un extremo, que así se lo hicimos saber también en la última sesión, de que están rozando verdaderamente las peores épocas nefastas que hemos vivido. Negar información es lo peor que pueden hacer.
Claro. Sí, ahí veíamos otro informe, Andrés. 50.000 familias están sin el servicio de gas, sí. Con una expectativa de esta decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de controlar cómo está la situación de los 10.000 envases estos que estaban tirados ahí en el parque industrial, y ver si se le da una solución a eso, ¿no? En pleno invierno, ¿no?
Sí, como que se espera el último... Lo que pasa es que además es demagogia, por eso digo, es indignante, porque es demagogia, porque esto pasa todos los años. No es que ahora se enteraron de que está este problema, entonces se intentan articular algunas políticas como para decir que se hace, pero no se hace, básicamente. Porque no pueden decir, como se lo dijimos en la sesión también, de que, incluso, porque digo, todos los años pasa de que hay familias que se prenden fuego, que hay denuncias y muchas veces muchos vecinos y vecinas que se han organizado en reclamar y exigirle al gobierno de que hagan las obras para agua, para gas, para electricidad, y esas cosas todos los años, no es de ahora, en la provincia de Vaca Muerta, como también lo dijimos, en la provincia donde está la segunda reserva de gas más importante del planeta, que estamos con esta situación tan contradictoria donde mueren personas. Alguno puede ser despectivo y decir, bueno, qué sé yo, puede pasar. No, eso no son accidentes, no fue una tragedia, fue un crimen social, porque era completamente evitable si hubieran habido políticas públicas. Entonces, hay cosas que a esta altura, yo tengo pocos meses, digamos, en la legislatura, me ha tocado siempre como un luchador viniendo del sector que pertenezco, pero la verdad que hoy me toca estar en ese lugar y verdaderamente lo tomo como un desafío de que se haga escuchar la voz de los que no tienen voz, obviamente siempre haciendo la política más cercana a esas familias que no tienen cómo seguir reclamando, que se han cansado de llevar notas, que les han ido a prometer, como dijeron los vecinos de Valentina Norte, que el propio Omar Gutiérrez fue a prometer que iban a hacer las obras en la campaña. Y no lo inventaron ellos, eso fue así. Entonces, me parece que incluso el contexto de pandemia nos debería ayudar a reflexionar como sociedad qué cosas tiene que cambiar. Porque la verdad que no sabemos muy bien el alcance del desastre económico que va a dejar no solamente el sanitario y las vidas que se pueda cobrar el coronavirus. También lo que estamos viendo es el desastre económico que esto puede generar. ¿Qué solidaridad se va a generar para adelante? Yo te puedo asegurar que lo que va a volver a pasar como pasa siempre es que los que menos tienen son los que más solidaridad van a poner. Los que más tienen van a seguir pensando en su billetera, en su futuro, en su propia ambición. Y la otra parte la vamos a tener que pelear mucho seguramente los trabajadores. Y eso, bueno, sabemos que va a ser así. Así que en ese sentido estamos trabajando también en organizarnos, más allá de las bancas que nos permiten denunciar más directamente, sabemos que la clave es la organización y, bueno, la disposición a luchar también.
Seguro, Andrés. Bueno, ayer contarte una anécdota, resulta que un regulador de gas a la altura de Paso Aguirre se rompió, bueno, hubo que ir a repararlo, que se iba a entrar 20 kilómetros al campo abierto. ¿Sabés por qué se movilizó todo? Porque se había cortado el gas acá en el centro de Zapala.
Porque en los medios lo dijeron de otra manera, pero sí sabíamos que había sucedido eso.
¿Te das cuenta? Sí. Si hubiera pasado en los sectores barriales, en los sectores populares, y estarían ahí viendo. Pero totalmente. Como se cortó acá, bueno, ya está resuelto, imagino, y se habrá hecho la obra que... Y ojalá que pongan un regulador con más capacidad, porque hace rato que vemos que el servicio es mediocre. Pero bueno...
Y con la urgencia que eso amerita, ¿no? En momentos como estamos viendo ahora, de brutales nevadas, ¿cómo va a haber una disposición de un regulador que seguramente, si no tuvo mantenimiento o no se pensó que podía fallar?
Claro.
Está muy bien lo que vos describís, digamos, que eso como pasó en el centro, se atendió rápidamente. ¿Sí? Si hubiera pasado en una barriada, seguramente todavía estarían esperando ver si alguien se asoma, se arrima, para ver si lo podía arreglar o solucionar.
No, tal cual. Ese es el criterio, ¿no? Porque
totalmente.
Nosotros todavía acá hay gente que la pasa muy mal, la gente que vive de las changas, que vive de esos servicios domésticos, la está pasando mal porque no puede generar el dinero para diario, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y todavía se espera el Estado, en muchas partes se espera el Estado.
Sí, y es lamentable, digo, vuelvo a insistir en lo mismo, lo que dijimos también es que no podemos quedarnos en el lamento, ¿no? Me parece que eso duele, nos impacta, pero me parece que nos parece a nosotros que siempre hemos pensado así, lo peor que podemos hacer es resignarnos, ¿no? Digamos, adaptarse a las condiciones y no pensar que puedan modificarse. Cuando hay organización, cuando hay disposición, todo se puede modificar. Y hoy tenemos, me parece que pensar y enfocarnos en eso, porque no los conmueve nada. Básicamente no los conmueve nada. Y las prioridades están puestas en otro lado y me parece que lo que hay que hacer, como dijimos en un momento en la campaña, hay que dar vuelta a todo. Se tienen que invertir las prioridades, se tiene que invertir que solamente se esté pensando en garantizarle la riqueza a quienes ya tienen riqueza y que se deje para el último jalón de la cadena de responsabilidades a los que más padecen necesidades y no tienen ningún tipo de respuesta.
Uh-huh. ¿Estás mirando, Andrés, como una posibilidad... la salida de la pandemia de ver otra cosa o vamos a ver lo mismo?
Mirá, la verdad que la situación tan particular, ¿no? Esta pandemia, ¿cómo se va modificando o no? Porque en realidad pareciera que de pronto hay momentos en los que la situación mejora, pero en última instancia nadie tiene hoy garantizado poder certificar de que esto va a pasar mañana. Probablemente vamos a una nueva realidad mundial ante este escenario hasta que pueda surgir la posibilidad de una vacuna. En ese mientras tanto, y en este convivir con esta situación, seguramente lo que tenemos que repensarnos todos y todas es cómo nosotros mismos nos vemos como sujetos de responsables en garantizar de que no seamos efectores de que se siga esparciendo el virus. Es lo único que se puede hacer. Ahora, en una enorme contradicción, porque mientras la única medida que hay es el aislamiento, que es lo único que evita que haya esparcimiento masivo de la infección, te obliga a salir la realidad económica que va generando también el hecho de un país paralizado y de un mundo paralizado. Por eso no hay ninguna certeza en lo inmediato de cuál va a ser el resultado de toda esta catástrofe que se está generando. Pero mirando algunas cosas pequeñas en el ejemplo, si en Estados Unidos, la potencia mundial más grande del mundo, ya tiene 50 millones de desocupados, me parece que tenemos que empezar a prepararnos para momentos que van a transmitirse de esa misma manera en los distintos lugares del mundo, que es lo que estamos muy preocupados y viendo con preocupación. Hay una nueva realidad, no sabemos si esa realidad se va a salir efectivamente y para siempre, o vamos a convivir con esta realidad nueva, y bueno, eso amerita pensar mucho y repensarse también como sociedad. Eso por lo menos es lo que vemos nosotros, sin tampoco hacer de esto una cuestión catastrofista, digamos. Nosotros hemos planteado, como en la última sesión, la necesidad de hacer testeos, hisopados a la gente en las barriadas, y lo único que está haciendo el gobierno son encuestas. Te preguntan si vos tenés fiebre, si tenés tos, si tenés dificultad para respirar. Probablemente haya gente que no tiene ningún síntoma y tenga el virus, que el problema es los asintomáticos. Probablemente haya gente que no quiera decir por temor a que tiene esos síntomas. Entonces no hay certeza en la forma en la que se está intentando localizar, porque en Neuquén se declaró de circulación comunitaria. Hay un caos, digamos, de presión que la misma gente se va generando, que no sabemos dónde puede terminar. Porque esa situación, para cada familia, para cada persona, del que puede salir, desde que el que tiene que salir obligado por la situación, no sabemos dónde va a terminar. La verdad que nadie puede tener hoy una certeza dónde va a desencadenar. Lo único que sí vemos nosotros es que las consecuencias las vamos a pagar siempre los mismos. El pueblo trabajador, y bueno, desde ahí nos paramos para tener esta mirada.
Estamos charlando con el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrés Blanco. Andrés, ¿conocés la situación de la cooperativa ADOS?
Sí, conozco, estuvimos, nos acercamos, a ver, hubo un reclamo que se generó por parte de unos trabajadores que obviamente en lo que fue el lo que estalló a través de lo que fue la línea de contagios que hubo, bueno, nos acercamos, estuvimos charlando, había mucha preocupación. Pero me parece que en un contexto más general el problema es que son sectores que están en la primera línea y expuestos, extremadamente expuestos. Y de ese punto de vista, ni el hospital público, ni el hospital privado, ni las clínicas privadas tienen garantizada para sus trabajadores y sus trabajadoras todos los elementos de seguridad necesarios para quienes son los que reciben y recepcionan en la primera instancia a quienes pueden ser posibles portadores del virus. Es una situación bastante compleja.
Claro. La gente quedó encerrada ahí en el hospital, no sé qué será ahora.
Hay un sector que se quedó, pero en realidad se hizo como un relevamiento de cerca de 35 pacientes, entre pacientes y personal, que eran los que supuestamente, por eso, también hay un problema de la información, quién la maneja y quién la distribuye, ¿no? Esto que decíamos hoy de los diarios hegemónicos, de los medios hegemónicos, muchas veces administran la información. Pero hablando más precisamente, es cierto de que lo que primero que se hizo fue aislar urgentemente al sector más cercano al foco de contagio. Pero después, charlando con los propios trabajadores, dicen, pero acá circuló toda esta gente. Con lo cual, las posibilidades de que eso haya seguido siendo parte de una circulación y de infección y de expansión, permaneció por un par de días más. Después se cerró la clínica, la estuvieron cerrada, la desinfectaron, y ahora van a reabrir. No sé si era hoy, yo ahora me perdí, pero creo que era hoy o en estos días reabrían, con todo un proceso de desinfección. Pero claro, Verdaderamente, si vos me preguntás, la información fidedigna, la tenés que ir a buscar directamente ahí, porque si esperamos que los medios de eso lo informen, y nos va a llegar todo distorsionado.
No, claro. Andrés, muchas gracias por toda la información, estamos en contacto permanente.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, un saludo muy grande a los habitantes de Zapala.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Andrés Blanco, diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y este compromiso que tiene el diputado respecto de la situación de los trabajadores, bueno, en la diversidad, ¿no?, de las relaciones de dependencia. Sobre todo, bueno, hay en la legislatura bueno, un gladiador entre muchos, ¿no? Defendiendo los intereses de los trabajadores, ¿no? En este contexto tan particular que se vive, ¿no? Mientras, como ahí decimos, ¿no?, los medios hegemónicos, es todo coronavirus, coronavirus, todo el tiempo, ¿no? Y capaz que ahora nosotros pasamos el informe diario, ¿no? Pero redunda en eso, ¿no? Que seguramente es importante y todo lo demás. Pero también está esto, ¿eh? Lo que pasa en el norte de la provincia, lo que pasa en la situación del sindicato ceramista, de esta orden que dio un juez en esta situación de pandemia, porque también él no es que desconozca toda esta situación. Son 80 trabajadores de una cerámica, la cerámica Neuquén, de la que en cualquier momento se podría tomar la decisión de ir con la fuerza de seguridad a desalojar el lugar para avanzar en el paso de su remate, ¿no? Y bueno, y esto que nos contaba Andrés, ¿no?, de las obreras textiles movilizadas, porque otra vez los huertas aparecen en el medio de todo esto, ¿no? Esta gente que abandonó, esta gente que se robó las máquinas, que no devolvió los créditos, que esto ya es de dominio público, ¿no? Vuelven a presentarse en la licitación que hacen respecto para ofrecer este servicio. Tremendo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Mientras mucha gente está con el coronavirus a full y qué sé yo, con imágenes, notas y todo lo demás, la situación de los trabajadores, ¿sí? ¿Quién se ocupa de la situación de los trabajadores? ¿Sí? Por eso abrimos este micrófono para ellos.